Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de tres amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emmanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. Tres amigas. Un film de Emmanuel Muret. Sensacional estreno. Jueves 10 de julio, solo en cines.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción. La radio que escultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. Un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Hola, ¿cómo están? Bueno, otro martes acá en Radio Cultura con este equipo de lujo. Están los galanes de la radio, Leonardo Giusti, Nicolás Iancalini, y está Jorge Cabrera también. Florencia Muscari no está porque está haciendo las redes desde su casa. Y aquí estamos un martes más y está llegando, ven la mano de mi invitado que está llegando. Ahora voy a empezar a citar a mis invitados un poco antes porque está complicado llegar al centro, acá a Recoleta, está como, pero no importa. Acabamos de empezar, acaba de llegar y yo quería contar antes de así él se sienta tranquilo y todo, quería contar un poco lo que me pasa a mí con la historia de los años, los que pertenecemos a esa historia que cambió la cultura, que cambió la historia, los años 60, los años 70. No solamente nació ahí el rock, lo que se llamó el rock nacional, sino que había un cambio total, un cambio en la pintura, en el cine. Las mujeres empezamos a usar minifaldas, mini shorts, era como una revolución. Increíble, porque hay mucha gente joven que hoy les encantan las canciones del rock nacional, pero no vivieron aquello, porque aquello, los que lo vivimos en el momento, era muy fuerte, realmente era un cambio total donde empezaron a pasar otras cosas que no pasaban antes, ¿no? Como que en el mundo entero pasó esta revolución y acá nos tocó con el rock nacional. Y bueno, en el rock nacional nacieron un montón de grupos y nació Pedro y Pablo, que es uno de los dúos que yo amo. Ya siempre me encantaron las canciones. Tuvieron un éxito así desde el primer disco que salió. Y bueno, tuve la suerte de conocerlos y me siento amiga. Hoy está acá, lo presentamos. Leo, lo presentamos ya a Jorge Durietz.
El mismo,
¿cómo así estás? Me bautizaron. Ahí estás, ahí estás. Está bien la cámara, el micrófono, todo. Bueno, va a ser un complicado ahí para tocar la guitarra con este.
Sí, bueno, con esta haremos silla. Lo haremos posible.
Y Jorge además tiene una carrera hermosa porque, bueno, Pedro Pablo duró un tiempo, después se separaron con Miguel Cantilo, pero siempre se juntan, pero cada uno ha hecho su camino. su camino de solistas también otros grupos, porque vos, Jorge, tuviste, ¿cómo es?
Meli Melum.
Meli Melum, nunca me sale, nunca me sale.
Es difícil, hoy hablaba con otro periodista que me decía Meli Melum. No. Meli Melum, quiere decir manzana dulce.
¿Ah, sí?
En latín.
Meli Melum, así estaba.
Sí. No sé si se dice Meli Melum
o Meli Melum. ¿Y era un grupo que hiciste además de la canción?
Claro, claro, en realidad no hay una canción que se llame Meli Melum. Meli Melum es el nombre del long play.
Ah, el disco es.
Vinilos, sí. Y tiene varias canciones. Compuestas por mí, hay una que también es de Eduardo Figueroa, que es un amigo que ahora es psicólogo, pero que nunca dejó de tocar la guitarra, que va a estar en este sábado que viene.
Vas a estar en Clásica y Moderna, ahora vamos a pasar bien todo donde se compran las entradas. En Clásica y Moderna, que queda en Callao 892, que es el lugar más lindo para tocar, con ese ventanal que tiene a la calle y la gente se para.
Sí, la verdad que es muy cálido.
Es muy lindo.
Tiene mucho ladrillo a la vista. A mí me gusta. He ido pocas veces. Ahora cambió un poco porque
desde que murió Natu.
Claro. Y le han abierto un poco más, según lo que yo recuerdo, un sector que tenía más como boxes así. Ahora sí. Es todo abierto.
Todo abierto.
Todo abierto. Por ahí eso integra más al público, no sé si está bueno o malo, pero el lugar sigue siendo muy cálido.
Y estás haciendo shows así en lugares, me gusta, yo los vi a ustedes por suerte, porque quería decir, Pedro y Pablo, siempre se juntan, o sea, no los perdemos, porque cada tanto fui a verlos al Ateneo hace poco.
Sí, en realidad el mayor inconveniente es que Miguel vive en Madrid, entonces claro. Nos juntamos cuando viene. Y nunca hacemos las cosas bien, ¿viste? Porque siempre en último momento organizamos todo y no se puede hacer. Nos falta constancia en los medios y marketing.
Sí.
Igual salen las cosas.
Obviamente.
Pero así, muy underground lo hacemos, ¿viste? Cuando este verano estuvimos tocando como en 10 lugares. Bueno, vos nos viste en el Ateneo. Pero teníamos programado, hicimos varias otras cosas. Terminamos en Punta del Este.
Qué bueno, Punta del Este es un lindo pueblo.
Claro, y terminamos, no sé si te conté, que en el show es en un lugar muy lindo que se llamaba Pueblo Naracán.
Ah, sí, sí, divino.
Sí, ahí estuvo de público.
Sí.
Inés Quesada, que era...
Inés Quesada, sí.
¿Te acordás de Inés
Quesada?
Sí,
claro, ¿no? Que sí, sí.
Bueno, cuando nosotros caímos a la fusa aquella noche del 69, la productora de la fusa, la productora artística, la que encargada de elegir a los números que estaban ahí, era Inés Quesada.
Inés Quesada, claro.
Ahora sí, vive sí, en Uruguay, en La Barra. En realidad no sé si es uruguaya ella. Pero bueno, vino a vernos al show. Fue una sorpresa.
Pero porque, imagino, aparte, claro, unida atrás al pasado.
Totalmente. Inés Quesada era más grande que nosotros.
Sí, claro.
Tenía 82, por ahí. Pero vino, estaba bárbara, estaba con un novio de 45.
No te puedo creer.
Te mandamos saludos, Inés.
Sí, lo bien que hace.
Sí, sí, está disfrutando mucho de la vida. Así que fue una sorpresa muy linda.
Qué bueno. Y además, como yo decía, no toda esa época... fue muy especial. Y Pedro y Pablo es uno de esos grupos. Yo te voy a contar una cosa que a mí me ha pasado siempre con el primer disco de Pedro y Pablo, que yo lo gasté ese disco, que era como todas las canciones muy de protesta, muy, y de repente nunca entendí la canción Modelos Argentinos, Asociación Modelos Argentinos. Nunca la entendí, era parecía más de un día de paseo en Santa Fe que de Pedro y Pablo.
Sí, sí, era como humorística, ¿no?
No sé, yo no, o sea, me sacaba, yo iba escuchando el disco y de golpe no sé. Escuchaba eso y no tenía mucho que ver con lo otro, pero dije,
sí, bueno, eso te imaginas, ¿cómo es? Qué divina, era sí. Una cosa media de porteñito, ¿no? De adolescente.
¿Es de Miguel o tuya?
Sí, de Miguel. De Miguel.
¿Vos componías menos en Pedro y Pablo?
Sí, porque Dios me hizo así, menos
compositor. No, pero vos componés unas canciones.
No, lo que pasa es que empecé a componer más después de la época fuerte de Pedro y Pablo, claro. Igual no compongo tanto, ¿viste? Por ahí me sale una o dos canciones al año y me doy por conforme.
¿Ah, sí?
Claro. Igual tengo como casi, no se conocen mucho mis canciones, siempre tengo en el baúl de las canciones para presentar en cualquier lado, ¿no?
A mí me encanta porque yo te veo por Instagram, que está en Instagram Jorge Duriez, como Jorge Duriez.
Jorge Duriez.
Guión, ¿no?
Guión bajo K, okay, creo que es por ahí.
Búsquenlo porque.
Si pones Jorge Duriez, es el único que hay.
El único. Que es un apellido francés, me suena francés.
En su origen muy antiguo fue francés. Mi bisabuelo era sueco. Y todos los que busqué Duriez en internet son suecos.
Porque son suecos.
Desde el año 1600 y pico, esos Duriez con TZ se trasladaron a... Uno se trasladó, el médico de la reina Cristina.
Mira, no te puedo creer.
Te juro, porque mi tía mía averiguó la historia. No. Que venían de Francia, de la época, de la zona Francia-Alemania, que era medio mezclado, no sé. De esa zona vino un Duriez... Y en realidad se escribe du separado Rietz.
Duriez. Sí, por eso me sonaba francesa, Duriez.
Claro, porque había sido francesa.
Claro, yo lo
hay mucho Duriez.
Duriez, me suena Duriez.
Sí, Duriez.
Duriez. Escuchame una cosa, ¿y cómo se conocieron con Miguel ustedes en el colegio?
Nos conocimos, ¿no?
Miguel. Porque yo te digo lo que me pasa a mí. Hay un punto que no tiene nada que ver y en otro que tienen todo que ver porque son tantos años... cantando claro. juntos, pero hay un lugar donde yo no lo conozco tanto a Miguel, soy más amiga tuya, pero me suena como que hay un lugar donde no se parecen.
Sí, somos distintos, quizás astrológicamente. Miguel es mucho más nervioso, combativo, agresivo.
Agresivo,
muy pacífico.
Y eso que sos escorpiano.
Sí, pero tengo... Mi problema es que tengo el ascendente y la luna en Géminis, María José.
Ah, eso te hace muy cambiante.
Eso me hace dudar de todo.
De todo.
De todo. Entonces, no me puedo comprometer con nada porque siempre le veo la otra cara de la realidad a cualquier cosa que me proponga.
¿Viste? Y me imagino, claro, con ese Géminis.
Así me dicen.
Es tremendo. Vos sabés que Cacho Castaña, que era muy amigo mío, sí, era de Géminis, ¿no? Entonces, uh-huh, yo a veces le decía que sentía como que... Me sentía parecida a él en el tema de que una vez cantaba un tango y después cantaba una canción y me dice, lo que pasa es que yo a veces me levanto y tengo ganas de cantar tango, a veces me levanto y quiero cantar otra cosa. Y no me gusta que me exijan que cante una cosa.
Claro,
eso
claro.
Es bien geminiano.
Puede ser la dualidad constante, ¿viste? Yo sí soy así. Tengo una hija astróloga que me dice, claro, papá, vos sos, con ese Géminis que tenés, es lógico que seas así. Siempre dudo que sea una cosa u otra, pero bueno.
Pero vas.
Está bueno,
pero...
está bueno porque varías de cosas.
bueno, pero, ¿tenés cinco hijos?
Seis.
¿Seis hijos? Sí, sí. Pero con la misma mujer, no.
Con la misma es un chiste muy viejo, pero con la misma... No, con cuatro madres.
Bueno, ahí está un poco también el Géminis.
No sé, por la duda. Claro, obvio. Yo probaba y dije, ¿me servirá esta?
No. Venga, otra.
Suena un poco machista. ¿Esta me servirá? No, pero no, yo pero estoy muy feliz porque tengo mis hijos. Son cinco hijas, mujeres y un varón.
Dios mío.
Y todos se llevan extraordinariamente bien, como si fueran... Mejor que si hubieran sido criados todos juntos en la misma casa.
Sí.
Y con las madres tengo buena relación, por suerte. O sea que
qué bueno. Pero yo te veo.
Soy afortunado, ¿sabes?
Yo te veo como un tipo
Jorgito.
Tranquilo. Vos.
Soy tranquilo.
Sos un tipo. Porque Escorpio es un signo. Yo conozco hasta a mi nieta de Escorpio. Siempre estoy rodeada de Escorpio. La vida me hizo así. Siempre rodeada de escorpiones. Y son como más más agresivos los que yo conozco.
Sí, sí. Sí, sí. Yo puedo ser agresivo, pero en general soy muy...
¿Estás cómodo para tocar ahí? ¿Crees que antes así te pones cómodo? Vamos a escuchar un tema tuyo que me encanta. Y yo calculo que... Porque ese tema me parece que lo hiciste en la pandemia, que es Encuentro Inesperado. Por ahí, ¿no?
Sí, por ahí.
Porque me encantó cuando vos lo empezabas a tocar un pedacito en las redes.
Te escucho acá.
Ah, bueno,
haz
sí.
Otra cosa.
Empezabas a tocar un pedacito.
Sí, me encanta el tema.
A mí también me encanta. Leo, vamos a pasar el tema Encuentro Inesperado. De Jorge Duriez o Duriez.
El encuentro es inesperé.
Inesperé. Encuentro inesperé.
Así se dice.
Yo ne sais pas.
Pero vos no vivías en París.
Oui, je parle français.
Un encuentro inesperado. ojos que te ven de ese modo descarado, exhibiéndote la sed de volver a intentar la ocurrencia del amor. Te acercas entre latidos, desoyendo un para qué y un saludo contenido te permite acceder al sentir de otro ser hacia lo desconocido. Qué bien que está acá, yo no me quiero ir nunca más ya de acá. Arrebato embelesado, el comienzo de un romance, sueño de dos a la vez, van probando en el arranque la obertura del querer. Me gustas, ven y acá, mires hacia otro lado, pero el tiempo y su conjuro van hiriendo ese vergel con su espada de futuro, tramutando lo que fue. ¿Cuándo fue? ¿Dónde está lo que ayer nos unió? Quiero que lo nuestro no se acabe. Pasará lo mismo con lo que se echó a perder, solo al borde del abismo se presiente un renacer de ese andar sin porqués, pero siempre decidido a olvidar y dejar ir, a soltar sin pedir, a entregar y recibir sin esperar. Yo quiero son enarbolados.
Bueno, aquí estamos con Jorge Durietz, que este tema es divino, que es de él, que se llama Encuentro Inesperado. Así y que es. Lo vas a hacer seguramente el sábado 12 de julio, es el sábado que viene.
¿Sábado que viene?
Sábado que viene en Clásica y Moderna.
Se viene el sábado que viene, soy un clásico y soy moderno.
Y moderno. Vengan, y escúchame,
Clásica y Moderna.
Y las entradas son por PlateaNet. Es el sábado 12 de julio a las 21 horas.
Exacto.
Jorge Durietz en concierto con... ¿También tenés un invitado?
Sí, Eduardo Figueroa, que era el primera guitarra de un grupo que yo tuve en el 77, que se llamó Melimelum.
Melimelum.
De las cuales hay algunas canciones que quedaron en la memoria de algunas personas, por ejemplo vos, que
Pinamar es Pinamar de ayer. Yo pasé el video acá porque le hice un homenaje a Pinamar, ¿viste? Nosotros con Jorge hemos vivido aquel Pinamar de los años 50, 60.
Sí, sí, tuvimos una infancia a nivel veranos súper paralela, ¿no? Hemos vivido nuestros primeros años de vida en el mar de Pinamar de hace 70, 60 años, de unas décadas atrás, que era una maravilla, era un milagro de la vida estar en Pinamar.
A mí lo que me pasa cuando te veo y a Miguel y a alguna gente de nuestra edad que está haciendo cosas permanentemente, me da mucha alegría porque hay mucha gente que quedó en el camino, algunos destruidos, algunos otros porque se dedicaron a otra cosa, otros se murieron, y cuando yo veo gente como nosotros que está permanentemente
totalmente,
creando,
¿viste?
Me da una felicidad, te digo de verdad, me da una cosa que digo, estamos acá. El otro día vino Machi, que todavía es mayor que nosotros 2 años, también haciendo cosas, tocando cosas. Y creo que es la única manera,
sí,
¿no?
La única manera de seguir infundiéndonos vida, porque si no tenemos proyectos, es como que mirás solo para atrás.
Sí.
Yo apunto a mirar siempre para adelante, ¿viste? Como dice Clint Eastwood.
Sí,
¿no?
Clint Eastwood es un genio.
Ya se sabe esa frase.
Es un genio. Escuchame una cosa, ¿y qué tenés que ver vos con todo lo de la navegación? Porque yo siempre, desde que te conozco, ahora te hiciste una casa flotante, que era mi sueño.
Claro, le saqué el sueño a María José y me hice la casa yo. Pero la invito oficialmente en este acto solemne a que
tengo
venga
que ir
a la casa flotante.
Tengo que ir a conocerla, porque aparte... Pero siempre vos estuviste con el tema de la navegación, ¿no?
Lo que pasa es que cuando yo tenía desde los 6 hasta los 12, y antes mi papá era socio del Club San Fernando, donde ahora tengo la casa, en esa época, y nos llevaba a mi hermano y a mí a remar, cuando teníamos 5 o 6 años, al club sacábalo. Y ya me empecé a enamorar del río, ¿viste? Ahí,
sí,
me acuerdo,
sí, sí.
El colegio, en la clase de música, cantábamos El Jangadero y se me saltaban las lágrimas.
Bueno, ese tema es tremendo.
No, pero yo venía de navegar, de ir a Carmelo en el barco de mi papá, y yo era muy chiquitito, y me emocionaba, ¿viste? El río.
¿Y siempre soñaste con tener una casa flotante o se te ocurrió ahora de pronto?
Bueno, se me ocurrió hace ponerle 8 años y la hice en pandemia, justo empecé antes
yo
de la pandemia.
Es muy difícil eso que hiciste, yo la vi como
bastante,
la iba mostrando las fotos.
Sí, sí, eso, yo no la hice, la hizo un ingeniero naval, la diseñó, amigo conocido mío, y un arquitecto, y yo fui poniendo la cosa que me gustaba. Después lo que sí hice son... todos los interiores, todos los muebles de madera, todo lo hice yo. Eso
¿vos
sí.
lo hiciste? ¡Qué
sí,
maravilla!
Eso hice todo. Fue un aprendizaje de carpintería también.
No te puedo creer.
Sí, sí, sí. Vas a ver cuando vayas que toda la madera es hecha a mano.
¿Y vos vivís ahí, Jorge?
Yo ahora semivivo porque alquilo algunos días la casa. Hay 27 casas flotantes en el barrio, dentro del Club San Fernando. Y la mayoría las alquilan, ¿viste? Como para tiempo compartido, ¿no? Como se dice.
Como un fin de semana.
Sí, como alquiler temporario. Al fin de semana o un día.
Qué linda.
O dos. Y como yo necesitaba poder pagar bien las amarras y todo, decidí alquilar algunos días y otros días vivo ahí. Y con la diferencia, me alquilo un departamentito en Villa Urquiza con una hija mía que necesitaba vivir en la ciudad porque empezó la facultad y se le complicaba. Pero el lugar para vivir ideal es ese para mí.
Claro. Y enseñas también guitarra, porque veo que siempre estás...
Bueno, sí, pero no, ahora menos. No, ahora no. Sí, porque, viste, ya a esta altura me parece que tengo que dedicarle más energía a esto de hacer canciones, de cantarlas y de tocar, que es lo que más felicidad me da. Claro, ¿viste? Cuando claro. Después de cantar uno se siente lleno.
Lleno, sí.
Con ganas de ir a comer pizza.
Sí. Es que todo, o sea, la gente que no lo hace no sabe lo que es, porque el combo es cantar y después ir a comer con amigos.
Los amigos.
Yo tengo un amigo que me llama y que él ya sabe, hace 1000 años que somos amigos, y él ya sabe y dice, después vamos a comer, ¿no? Le dije, obvio,
claro,
después
vamos a comer. Pero yo te quería invitar a vos, si no querés cantarte algún temita en el show el sábado, no sé,
pero,
como te sientas vos cómoda.
Pero sí, si querés, sí, no sé, después combinamos qué, ¿me acompañás vos?
Sí, yo lo que pasa es que sí, depende de qué tema sea, no sé si vas a cantar un tango o qué, pero bueno lo hablamos,
después,
sí, porque como que no tengo tiempo de ponerme a ensayar nada,
claro,
¿viste? De acá
claro,
el sábado,
claro.
Estoy a full.
Bueno, no te preocupes, después lo vemos. Por
de
lo menos
manera
voy
vas a estar.
Voy a estar. Escúchame, está una guitarra, está Jorge Duriet y tiene que cantar.
¿Qué querés que cante?
Lo que vos quieras. Acá hay libertad total.
Bueno, podría cantar una samba.
Lo que vos quieras.
Voy a cantar una samba que hice para los bailarines.
A ver.
Bailemos como si los sueños se volvieran un pañuelo que flameando te acaricia al vuelo. Dejémonos llevar en esta circular canción de seda y algodón. Dejémonos llevar en esta circular canción de seda y algodón. Miremonos así, sintiendo desde allí, de lo más hondo del amor, con esta samba al vuelo. Y hagamos al final de esta dulce espiral un lazo de perfecta unión. Y hagamos al final de esta dulce espiral un lazo de perfecta unión. Yo no sé si es que siempre la samba tiene algún secreto para enamorar. Bailando lo sabré, girando buscaré el centro de tu corazón, dejando que mis pies recorran de una vez la samba, el vuelo y el amor. ¿Sigo con la segunda?
Siga, siga, segundita. Siga. Me encanta.
Viste que en el medio repite la introducción, la samba.
Es divina la sambita esa.
Porque si no, los bailarines se pierden.
¿Ah, sí?
Claro, vos tenés que hacer exactas las formas.
Es como el tango.
Claro. Volvamos a empezar, trazando el infinito en el pañuelo que aleteando nos remonta al cielo. Y altísimo los dos, oigamos esa voz que grita nuestra comunión. Y altísimo los dos, oigamos esta voz que grita nuestra comunión. Si ya ni lo pensás, si suelto te entregas al remolino que te atrapa en esta samba al vuelo. ¿Será que ya sabes, que ya lo entendés, que nada puede haber mejor que dejar que tus pies recorran de una vez la samba, el vuelo y el amor? A la vuelta.
no sé si es que siempre la samba tiene algún secreto para enamorar. Bailando lo sabré, girando encontraré el centro de tu corazón, dejando que mis pies recorran de una vez la samba, el vuelo y el amor.
Bravo, me encantó. ¿Y qué vas a hacer el sábado 12 de julio en Clásica? Bueno, algo de Pedro y Pablo también vas a hacer.
Sí, 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 voy a hacer
clásicos.
Y sí, porque la gente si no se va con algo como que le faltó algo. Yo sé que, viste, que la gente paga una entrada y espera recordar algún momento de su historia con ese cantante o lo que sea.
Obvio.
Entonces yo sé que algunas canciones formaron parte de la vida y de momentos inimaginables para nosotros, de cada uno de los que están ahí, ¿no? De muchos. Entonces yo sé que, por ejemplo, Catalina la tengo que hacer.
Obvio.
Que, bueno, la marcha de la bronca también, de alguna manera la tengo que hacer. Claro. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Yo vivo en una ciudad.
Y ay, qué lindo.
Y qué hay lindo. Algunas canciones que no se conocen mucho, pero que eran del primer disco de Pedro.
Primer
y Pablo.
Disco, sí, Asociación Modelos no le haga.
No, Asociación no, porque era muy humorística.
No, no me gustaba esa canción.
No le gustaba a María José. No, no de Mare no le gusta, ama.
No.
Entonces la vamos a cantar. Asociación Modelos Argentina.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
¡Qué divina!
¡Qué divina, ¿no?
Karen Pistarini.
Se han agremiado pidiendo con su queja. Decía, le mandamos a la asociación una ley que las proteja de los hombres que usan la publicidad explotando su sensualidad. Hoy estaría no, prohibido.
No, no, sí, ¿no?
Sí, pienso que sí.
Lo que pasa que era como un momento también donde estaban todo el tema de esas modelos. Sí. O sea, encajaba, pero lo que pasa que a mí me parecía, tenía ese disco, tenía como más una onda de canciones de protesta. Para mí me parecía que era como, era un momento que uno protestaba. Las canciones sí. De Miguel tenían una cosa.
Miguel medio, es un protestón, sí.
Protestón. Y sobre todo ese disco que tenía esas canciones.
Mirá, la verdadera protesta de Miguel vino después, en realidad. La Marcha de la Bronca es la más, bueno.
¿La Marcha de la Bronca es del primer disco?
Sí.
Sí.
No salió en el primer disco, salió a los 3 meses en un simple, entonces se incorporó al disco. Pero, por ejemplo...
Che Ciruja estaba también.
No.
¿En ese no?
Ah, sí, sí, Che Ciruja.
Che Ciruja está, bueno.
Es divino,
Che Ciruja. Es divino ese tema. ¿Padre Francisco fue después?
No, Padre Francisco es del segundo disco que tiene A Premios Ilegales, que era un tema bastante protestante. Padre Francisco es un tema muy...
Pero mirá qué casualidad, ¿no?
Sí, una cosa re premonitoria, ¿viste? Porque parece que se lo hubiera compuesto al
El que no lo conoce y lo escucha hoy piensa que es para
sí,
el Papa.
Sí, sí,
fue increíble. Escuchame una cosa. Y a mí me... Siempre quiero saber un poco más de la historia de los padres, de cuando era... ¿Cómo era tu casa de cuando eras chico y tus viejos qué hacían?
Mi viejo le gustó... Hubiera querido ser arquitecto, pero por una cosa de respeto al padre, había estudiado contaduría para
no
ser contador.
No te puedo creer, nada que ver.
Y cuando se estaba por recibir, murió mi abuelo, yo no lo conocí. Entonces dejó la carrera con una materia de deuda y se empezó a asociar con arquitectos para dedicarse a la arquitectura. Toda su vida vivió haciendo,
maqueta,
digamos, sociedades con arquitectos en construcción, ¿no? Y él hacía la contabilidad y a su vez... se diseñaba su departamento. Yo desde que nací viví en departamentos muy raros porque eran diseñados por mi viejo. Claro, la forma. Yo de los 5 a los 17 viví en un departamento que era triplex, pero no una cosa de lujo. Eran 3 pisos más
divididos,
o menos chicos. Sí, era,
un departamento dividido en 3 pisos.
Sí, era muy loco. Divino, me encantaba ese departamento. Los recuerdos de mi infancia los tengo en esa. Cuando sueño, viste, con la infancia, estoy ahí.
Sí.
¿No? Teodoro García, 2369, quinto A.
Ah, mirá vos.
Hace poco toqué el portero eléctrico.
¿Sí?
Porque tenía ganas de ver, nunca volví, viste.
¿Y te dejaron entrar?
No.
¿Por qué no?
No sé, yo le dije, mire, yo viví acá por portero eléctrico con una señora. La verdad que tengo como una fantasía de volver a ver
la mira donde nací. Se asustó.
Dijo, bueno, déjeme hablarlo con mi marido, claro. Y nunca más. Deme su teléfono, nunca me llamó.
Nunca te llamó.
Y bueno, así es la vida.
¿Y tu mamá qué hacía?
Bueno, mi mamá era ama de casa, le gustaba la ropa, las costuras, tenía ferias americanas, casas de ropa. Todo eso, yo me acuerdo en casa siempre una máquina de coser, una amiga modista, modelos, moldes, tijeras para cortar tela, y le gustaba esa onda.
¿Y son dos hermanos usted?
Sí, éramos dos hermanos, porque mi hermano falleció cuando tenía 25 años en un accidente de auto, una cosa horrible, que marcó mucho a mi familia, la destruyó. Pero mi mamá en realidad fue la que me dio de alguna manera el gen de la música, porque ella
cantaba,
le gustaba cantar tangos, boleros y guarañas, como digo en una canción que se llama Canción de Saudades.
Sí, que ya la tenemos acá, si querés
esa
la vamos
canción
a escuchar.
Que yo quiero mucho, que relata cosas de mi infancia.
Yo vi en ese disco porque lo tengo, unas fotos que estás con tu mamá.
Son todas fotos de mi infancia.
Sí, pero esa es bellísima tu mamá.
Era muy linda, sí, era muy linda. Bueno, empezó a aprender guitarra cuando tenía 28 años, ella, con dos amigas, y yo tenía 8 años, y me gustó tanto.
¿Y ahí te enganchaste con la guitarra?
Sí, ahí me enganché, ¿viste? Le dije, quiero aprender también.
¿Y estudiaste o te hiciste solo?
No, con una profesora, pero era todo por oído, no era por música, ¿no?
Ah, por oído.
Ah, por ejemplo, esta posición, la menor era 11.
¿Ah, sí?
Esta 31.
Qué raro.
Eran números. Bueno, pero entonces anotaba la letra arriba.
Y después estudiaste 11. Música, sí.
Nunca estudié música,
pero sabes música.
Sé un poco, no sé mucho.
Pero si tenés que leer una partitura escrita, ¿no podés leerla?
No puedo leer una línea melódica sola, pero no acordes. O sea, lo tengo que estudiar primero y después ver si lo puedo tocar, pero no puedo. ¿Me pones una partitura?
No, mirá. No sabía eso, porque tocas muy bien la guitarra.
Toco más o menos bien para lo que estudié, o sea, que no estudié, pero es la maldición de los que tienen oído cuando son jóvenes, o en esa época, sí. Porque ahora los pibes estudian.
Estudian, ¿no? Sí.
Sí, ahora, antes era como mal visto estudiar.
¿Ah,
la
sí?
Estupidez, sí. En el ambiente del rock.
Ah, sí,
¿viste?
Sí. Bueno, pero se ensayaba mucho, porque cuando yo hacía rock, cuando era joven, me acuerdo que también me parece que no leían porque ensayábamos todo el tiempo. Yo me iba hasta Edo, cuando volví de Europa tenía una banda de rock, me iba hasta Edo en el tren para ensayar todos los días. En cambio yo cuando me pasé al tema del tango, sí. No, se ensaya un día porque leen todo.
Leen la partitura, claro.
Cuentan cuatro y tocan.
Bueno, sí, así empezamos con Miguel cuando empezamos a grabar el primer disco.
Que se juntaban.
Nos prueban en CBS, que era ante un productor, cantamos con las dos guitarras, le gustó, bueno, vamos a grabar. Nos mandaron a lo de un músico que era el director de orquesta, Jorge Calandrelli.
Calandrelli.
Que después es un capo, el tipo. Era el director de la orquesta estable de CBS, el tipo. Entonces, en la casa, con el piano, decía, toquen el tema, tocábamos, y él escribía la partitura.
Claro, sí.
En un segundo, y después hacía las partes para todos los músicos.
Sí.
Íbamos al estudio, tocábamos lo que habíamos tocado siempre, y encima toda la orquesta. Viste que en ese momento
se
grababa simultáneo todo. Porque,
yo grabé en Odeón mi primer disco así.
Claro,
con León era el director de orquesta, otro de los...
¿Cómo se llamaba?
Leone. Que era famoso también. También así.
Eran
unas bestias, ¿viste? Los tipos,
no, terrible, terrible, admirable.
Escúchame, ¿querés que la escuchemos? Canción de Saudades, ponemos, bueno, Leo.
Cómo no.
Música ronda mi cabeza. Se quiere componer. En aires de amores que regresan. A tiempo de long play. Recuerdos de lunas y veranos,
con noches de satén. Melodías y sueños enredados en acordes de carén. Canto de saudades, tamiz de lo que fue, filtrando realidades de antes al después. Canto que embelezas, nostálgico vergel, quitándole malezas a la flor de ayer. Mesa preparada, yo andaba por los 10, se disloca la radio a carcajadas encima del mantel. El aire que entonces respiraba, qué límpido se ve. Y en el agua del delta me bañaba, mi hermano no hace pie. Saudades, matiz de lo que fue, pintando realidades de antes al pastel. Canto que embelezas, nostálgico vergel, sacando las malezas a la flor de ayer. Carreras de autitos en la escuela, turismo Chevrolet, y la enorme paciencia de una abuela malcriando mi niñez. Cantando en la guitarra, que fue mía después. Canta tangos, boleros o guarañas. Mi madre canta bien. Canta con saudades, matriz de mi cantar, cántame las verdades de la eternidad. Y canta y tu voz brilla como agua primordial, regando la semilla de mi música. Mañanita bonita,
aquí estamos con Jorge Duries, que esta canción es hermosa, que se llama Canción de Saudades, porque es muy así de saudades, ¿no?
Es muy emotiva para mí, porque todo lo que hablo es real, son pedacitos de la historia de mi infancia, ¿no?
Claro.
Como,
y vos sos un músico que siendo porque para la gente es un referente Jorge del rock nacional por Pedro y Pablo, pero tenés siempre canciones que van de un poco de folclore, un poco de música medio brasilera. Sí. Medio...
Es que yo no soy rockero, yo estoy dentro del movimiento del rock nacional, pero el rock nacional es un movimiento muy amplio.
Muy amplio.
Vos fíjate, qué sé yo, hay temas... Spinetta también, lo primero que compuso fue una samba, ¿no?
Sí. Bueno, porque está muy metido en nosotros.
Claro,
las músicas, aunque las descubrimos por ahí, como a mí pasó con el tango de grande, por más que uno lo descubra, eso está en uno, el tango, el folclore.
Totalmente. Bueno, en mi casa mi mamá escuchaba mucho tango, pero también escuchaban jazz, Frank Sinatra, Andy Williams, no sé, gente así... Crooners, ¿no? De la época. Y cha-cha-cha.
Cha-cha-cha, claro, bueno,
en el mar la vida es más sabrosa.
En el mar todo es...
Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva
de amigo. Sí, ahí nos reíamos todos. Pero mirá vos, que me había olvidado ese tema. Pero bueno, estaba Harry Belafonte, estaba el Calipso.
Sí, todo eso.
Estaba un montón de nosotros. O sea, por suerte, en tu caso y en el mío, hemos tenido familias...
Que tenían discos. Vos teniste una familia...
Sí, bueno, no importa, pero...
Totalmente.
Que tenían discos. Y uno también compraba discos, y uno también estaba al tanto.
Sí, totalmente.
Y me parece que esa cosa hace que después vos seas un...
Yo nomé la emotividad de esas melodías de los años 50. Viste,
los plateros.
Los plateros,
claro,
música
genial.
De películas. Una que me hacía llorar a los 5 años era Three Coins in the Fountain. No sé si te acuerdas. Tres monedas en la fuente.
Ah, tres monedas en la fuente.
Claro, que era de una película, creo que
sí. Sí, bueno, el cine también. Lo que pasa que vos pensás que nosotros ahora, digo, la gente joven, está con el teléfono, está como en otra cosa, y lo que menos se conecta es con el cine real, ¿no? El verdadero cine.
Sí, todo
la
sí,
música, es. La lectura. Nosotros somos una generación que por suerte hemos leído mucho, hemos ido al cine. Entonces, hay algo diferente.
Hay algo diferente.
Y sí. Que eso está. Yo veo que hoy no hay tiempo.
No hay tiempo.
Están con los jueguitos, están con... Es otro mundo, está bien, es otro mundo.
Sí, es otro código, otra realidad que es, ¿viste? Hay que relajadamente mirar qué pasa, pero uno tiene nostalgia por recibir una carta y abrirla, por ejemplo.
Ay, qué lindo.
O escribir una carta.
Qué
¿no?
lindo que era eso.
Fíjate,
y esperar.
¿Cómo se ha perdido eso?
Bueno,
¿no?
Sí. Esperar la respuesta.
Esperar la respuesta 15 días.
15 días.
Si sí. Venía de
¿vos viviste
Europa.
Afuera también?
No, yo por eso ahora me quiero ir a conocer afuera.
Ay, tenés
siempre
que
estuve
hacer.
Adentro.
No, tenés que hacerlo.
Sí, sí, sí. Tengo el firme propósito. De con estas canciones que estoy haciendo ahora, con este videíto que hice, que no sé si que esa canción es inútil, por eso la traduje al francés y le puse la letra en francés, porque voy a intencionar ir a Francia y España, a Barcelona y Madrid a tocar estas canciones. Así que espero que me llamen para llevarme.
Pero está muy bueno. Aparte vos tenés allá está Miguel en Madrid, o sea que también está
Miguel
bueno
está en Madrid.
Eso, que hagan algo
sí,
o no.
Podemos hacer algo, sí.
Está bueno.
Pero si Miguel no me organizó una gira de Pedro y Pablo en 30 años,
no
espero que la haga vos. Sabés, Miguel, ¿no? O sea que yo, no, voy yo, ¿viste? La armo yo y listo. Si quiere venir a tocar de invitado, que venga.
Claro, tenés que ir porque además yo creo que cualquier persona que vive un tiempo afuera, todo se modifica.
Yo lo sé desde que tengo uso de razón y nunca me fui. No sé por qué nunca me fui.
Y bueno, no fue el momento. Ahora
yo lo atribuyo a que soy buey de tierra.
No, pero aparte con tantos hijos.
Horóscopo chino.
Tantos hijos.
Claro, eso es.
También somos. Yo también soy buey de tierra.
No,
búfalo de tierra.
Iguales.
Claro.
Pero vos viajaste, yo no me pude ir de acá, de la querencia.
Bueno,
¿viste?
Pero vos tenés 6 hijos.
Sí,
entonces,
4 historias.
Bueno, entonces
diferentes.
Es más difícil moverte con chicos.
Sí, realmente mi vida pasó así, se fue dibujando y de golpe con un cachetazo, digo, ahora tengo...
¿Y cómo te sentís con el paso del tiempo y eso? ¿Lo vivís bien?
Lo vivo, sí, bien. La verdad que... Mira, es como decíamos antes, mientras tengas ganas de hacer cosas, siento que estoy vivo. más allá de la para el decaer físico que uno puede tener natural.
Yo no sé si a vos te pasa, pero yo digo, si me miro al espejo sé que soy una mujer grande, ¿no?
Sí, pero si no, no.
Pero si no, adentro mío, yo me siento de 30 años.
Por supuesto.
No sé si a vos te pasa lo mismo, pero me pasa eso, como que no me doy cuenta, hago cosas. Sí, claro. Si me miro veo que sí, que soy una mujer grande, pero no me doy cuenta yo adentro mío.
Es que siempre llevamos todas las edades adentro, a mí me parece.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lo único que cambia es el físico, la máquina. Yo siempre pienso que la diferencia está en que cuando vos sos joven, o más joven que lo que somos nosotros, sí. El cuerpo, las piernas, te lleva. Por ejemplo, vos querés ir a la esquina y las piernas te llevan. Ahora, hoy, si querés ir a la esquina, vos llevás a las piernas un poco, ¿viste? Sí. Llevás a todo el cuerpo. Porque el cuerpo se va desconectando de nuestro espíritu lentamente, pero inexorablemente. Sí. Bueno, pero por eso hay que hacer ejercicio, ¿no? Sí, sí. Vos andás en bicicleta.
No, yo voy al gimnasio.
Te veo muy bien.
Voy al gimnasio 2-3 veces por semana. Pero además de eso, yo creo una cosa. Yo creo que el cuerpo se deteriora porque justamente envejece, pero los años dan sabiduría, ¿no? Porque hoy está muy mal visto acá en Argentina, como que si tenés más de 50 años,
no te contrata nadie.
Parece que solamente existe la juventud. Y la juventud, o por lo menos yo pienso cuando yo era joven, me equivocaba todo el tiempo. Ahora me equivoco menos porque estoy más sabia.
Obviamente.
Ahora, envejezco, pero por otro lado tengo algo que antes no tenía. Que me encanta este momento de mi vida.
Yo no, porque todavía no maduré, pero lo voy a tener, espero tenerlo. Para mí eso es una esperanza.
Claro,
un ejemplo esperanzador.
Bueno, en algún momento vas a ser una persona mayor.
No quiero.
Escucha,
no maduro a propósito.
¿No madurás? ¿Vos te sentís inmaduro?
Sí, me siento juguetón, digamos.
Bueno.
Me siento que me gusta jugar.
Está bueno, no lo pierdas nunca.
No,
eso.
No, que eso es importantísimo.
Bueno, el sábado 12 de julio a las 21 horas, Jorge Duriet, sí. Yo voy a ir a verte y por ahí.
Vas a venir y vas a cantar.
Voy a cantar algo, sí. En Clásica y Moderna, que es Callao 892, y las entradas son por PlateaNet. Nosotros ahora vamos a pasar un video que es un tema de Jorge, que le hizo a Pinamar. Y cuando estábamos en pandemia, que estábamos encerrados todos, me dice, ¿querés que hagamos? Él hace unos videos hermosos. Entonces dice, ¿querés que grabemos ese tema juntos? Porque los dos no nos conocimos en Pinamar, de chicos, pero vivimos una infancia parecida.
Estuvimos yendo 10 años todos los veranos a Pinamar.
Yo viví, después seguí yendo más de 10 años, claro. Yo, porque mis viejos hicieron la casa, así que... Y después me fui a Europa, pero digamos que esta canción que se llama Pinamar de ayer, que es hermosa, está en ese disco, ¿cómo es?
Melimelum. Sí, la vamos a cantar con Eduardo el sábado que viene.
Hermosísima. Y vamos a pasar el video. Yo me voy a sacar una foto con Jorge para subir. Vayan a verlo a Jorge a Clásica y Moderna. Nosotros nos conectamos acá el martes otra vez y en las redes, María José de Mario, la de Mario Radio, yo voy a subir parte del programa que estuvo. Yo te agradezco un montón porque me encantó.
Genial, buenísimo.
Me encantó.
Para mí es muy especial este video porque no tengo otra persona que haya vivido lo mismo que yo viví en Pinamar a mi alrededor.
Sí, no, pero aparte el video lo armó, estábamos encerrados,
sí,
y cada uno grabó en su casa, se le ocurrió a Jorge. Y bueno, nos vemos el martes. Pasamos el video Pinamar de ayer. Gracias, Jorge.
Buenísimo, che.
Y ahora nos vamos
a
sacar una foto.
Vos,
No, por favor.
Pinamar de ayer. Fueron jóvenes.
cantar. Nacían al verde en Pinamar y en esta canción, que es un bosque bajo el sol, voy rodando por la arena, añorando tu serena claridad.
Los amigos que me dieron tu camino tejieron la trama de mi ser, sabían del gusto de tu piel,
zona frente al mar, horizonte sin final, ya no duelen las espinas
de mi mundo sin esquinas,
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.